Saudade, la presencia de la ausencia. Hay una palabra que este libro necesita y que el español no tiene. Antes de contarte lo que viene, porque el capítulo que sigue no se puede leer sin ella, tengo que dártela entera, con su historia y sus creencias. Es portuguesa, es intraducible, y esa intraducibilidad es parte de su identidad, saudade. La saudade es un anhelo nostálgico que mezcla a la vez dolor y afecto, la vivencia aguda de una ausencia que, sin embargo, se siente como una forma de presencia. No es tristeza a secas, ni nostalgia a secas, ni deseo a secas, es el punto exacto donde los tres se tocan. La definición más citada tiene casi 4 signos y sigue siendo insuperable. Francisco Manuel de Melo, escritor portugués del 600, la llamó «Bien que se padece y mal que se disfruta». Bien que se padece y mal que se disfruta. Fíjate en el quiasmo, porque no es adorno, un bien que duele, un mal que se saborea. De ahí viene el dicho lusófono «Ebontep saudades». Es bueno tener saudades, que a primera oída parece masoquismo, y es exactamente lo contrario. Mantener el anhelo es defender lo que importa. El glosario moderno la resume en 4 palabras que voy a usar el resto del libro. La presencia de la ausencia. No estás sola en el mundo. El alemán tiene Sehnsucht, el anhelo de algo inalcanzable o indefinible. Una lejanía de... El galés tiene Hiraiz, la añoranza del hogar o de la tierra con un acento de pérdida irreparable. Son primas de la saudade, no gemelas, una familia de parientes del anhelo que no se disuelve a satisfacer su objeto. Y aquí va el primer caveat del capítulo, dicho con todas sus letras. Esa familia es un paralelo cultural y lingüístico, no una tesis filosófica revisada por pares. Que 3 lenguas distintas hayan acuñado palabras vecinas, sugiere que la experiencia es humana y no portuguesa, no prueba que sea la misma experiencia. Lo presento como familia, nunca como identidad. ¿Por qué le doy un capítulo a una palabra? Porque la saudade es, en sí misma, una postura contraria. Y a estas alturas ya sabes que eso, en esta casa, es un elogio. La industria de la felicidad prescribe eliminar la tristeza y sustituir el anhelo por gratificación inmediata. Si algo te duele, optimízalo. Si algo te falta, cómpralo, olvídalo. La saudade no acepta la premisa. Honrar el anhelo es reconocer que lo que falta importa. La melancolía no es un síntoma de fragilidad. Es información sobre el valor. Te dice, con una precisión que ningún inventario de logros alcanza, ¿qué es lo que amas? Donde el consenso ve un problema a resolver, la mirada contraria ve un portal. Es la misma estructura lógica de la tesis contrarian, aplicada ahora al corazón. Lo que la mayoría descarta como debilidad, se rescata como capacidad. Y no lo digo solo yo. Susan Cain, la misma que rehabilitó a los introvertidos, dedicó un libro entero, Bittersweet, a defender que el estado agridulce, esa tendencia al anhelo, la melancolía y la tristeza. Una aguda conciencia del paso del tiempo y, curiosamente, una alegría penetrante al contemplar la belleza del mundo. No es un defecto psicológico, sino una disposición de alto valor, una de las mayores puertas hacia estados de creatividad, conexión y amor. Su corolario me parece de las frases más hermosas que ha dado la psicología divulgada. Nacemos para transformar el dolor en belleza. La ciencia experimental apunta en la misma dirección desde otro flanco. Joseph Forgas documentó que el afecto negativo leve, la tristeza templada, no el desplome mejora la memoria. Reduce los sesgos de juicio y afina la lectura del otro. La melancolía lúcida no es una avería. Es un instrumento de precisión. El linaje de esta idea es viejo y conviene citarlo con honestidad, incluso donde la honestidad incluye el texto más famoso del canon, la pregunta de los problemata. ¿Por qué todos los que destacaron en la filosofía, la política, la poesía o las artes son melancólicos? Circuló durante siglos como de Aristóteles, y no es de Aristóteles, es pseudo-aristotélico, obra de su escuela, probablemente de Teofrasto. Lo cito del corpus aristotélico, no del filósofo, porque ya aprendimos en este libro lo que cuesta repetir atribuciones cómodas. Robert Burton, en 1621, escribió bajo seudónimo una anatomía de la melancolía que la entendía como condición del cuerpo y del alma a la vez. una integración psicosomática adelantada a su tiempo. Kierkegaard vio en la conciencia capaz de desesperarse un signo de espíritu, no de avería, el ser humano como síntesis de lo finito y lo infinito, de lo temporal y lo eterno, y casez. Luis pasó la vida rondando su propia palabra para esto hoy, ese deseo insatisfecho que es en sí mismo más deseable que cualquier otra satisfacción, hasta llegar a su famosa inferencia: si hay en mí un deseo que ninguna experiencia de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Nota el matiz, porque Luis no puso a propósito y las versiones de Poster se lo quitan, la explicación más probable. Es una abducción, una inferencia a la mejor explicación, no un silogismo. Así lo cito y así lo dejo, como una hipótesis hermosa con su humildad intacta. Dos fronteras más y son las que más me importan. La primera, melancolía no es depresión, y confundirlas es peligroso en las dos direcciones. La melancolía adaptativa coexiste con el funcionamiento, se come, se duerme, se trabaja, se ama, a menudo se percibe la belleza con más intensidad, no con menos. Es proporcionada a su objeto y es finita. La depresión clínica es otra cosa, anhedonia, sueño y apetito rotos, desesperanza persistente, disfunción sostenida y requiere ayuda profesional, no un capítulo del libro. El criterio operativo que uso es este: la melancolía orienta hacia lo que se ama, la depresión sustrae de toda fuente de sentido. Si lo que sientes te señala un amor, es saudade. Si te apara a todos, busca ayuda. Esto es un glosario intelectual, no una evaluación clínica. La segunda frontera es la que convierte esta palabra en herramienta y no en decoración. Los experimentos de Matthew Lieberman mostraron que nombrar una emoción con precisión, ponerle la palabra exacta en voz alta, reduce la actividad de la amígdala y enciende la corteza que regula el etiquetado afectivo. Lo que nombras, lo puedes mirar de frente. Lo que dejas en "me siento raro", te gobierna desde la sombra. Por eso este capítulo existe. Darte la palabra. Saudade no es un lujo lírico. Es entregarte el instrumento con el que un anhelo deja de ser niebla y se vuelve información. Cuida tus pensamientos, empieza. A veces, por algo tan humilde como cuidar el vocabulario con que los piensas. Ahora ya tienes la palabra. En el capítulo que sigue vas a verla trabajar en carne viva la mía. Porque hay un anhelo que me subió por el pecho una noche viendo dos veces el mismo video. Y que solo pude mirar de frente cuando supe cómo se llamaba,